eta izketan hasiz irudimenean. Geure pentsaerari aske izaten utzi genion idea. Ilkatu katuz idatziz ta irratiz egan gonderean. Izan nola ebaki enteken erakutsi ziguten bidean. Egin inaldean.
Bye, 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 bye. Estamos con vosotros esta noche en directo desde Alaberi Irratia con el programa Iriaren Itza. ¿He dicho bien, Marian?
Sí, sí, sí.
Sí,
tú
sí, bien.
Tú continúa. Da igual, ya te han entendido. Sí.
Bueno, aquí está la pluma hablando con vosotras. El estudio está lleno de chicas ahí muy guapas.
Y aquí tenemos una perrita que no se os olvide, ¿eh?
Con una perrita muy formal que no se le ve.
No, está aquí debajo. Se llama, sí. Espera, que me acuerdo el nombre.
Elma.
Bueno, ya lo diremos, es un perrito de...
Bueno,
perro guía. Es un spoiler, lo hemos hecho ya.
Es un perro de paseo, oye. ¿Cómo estoy? Estoy como las marcas de machino hoy.
Bueno, que estáis todos, bueno, salvo Marian, ¿todos bien las demás?
Oye, yo estoy bien. Cuidado, que no se me olvida la cosa, vale. Pero estoy bien.
Vale.
Bueno, pues ya que empezamos, vamos a presentar, como el 30N, como todos saben, pues tenemos la huelga feminista y a mi uh-huh. derecha tengo aquí a Mirari, uh-huh. Bueno, pues una de las que... convoca, ¿no?
Sí, una de las personas que sí, está impulsando
sí,
un poco
sí,
esto.
Sí, una feminista, por supuesto. Sí. Como todas que estamos aquí, sí. Yo creo, pues no somos mujeres. Y a mi izquierda tengo a Lady y aquí tengo a Elma, que es aquí debajo. Y aquí atrás tengo a Lama, que no que la saquemos, pero la tenemos también. Hoy estamos llenos, ¿no? Y bueno, pues nada.
Que nos falta alguien, ¿no?
Sí, espera.
Claro, se estaba escondiendo debajo de la mesa.
Tenemos también a Eider, que hoy nos toca pues también el tema del mundo animal, ¿no? Lo que hacen los animalitos y para, bueno, sobre todo esta perrita que ha venido, bueno, nos van a contar cómo funcionan estos animales y la verdad, la valía que tienen, ¿no? Y lo útiles que son, ¿no? Bueno, pues eso se encarga aquí la nueva fichaje, Eider.
Estupendo.
Y bueno, ya no tengo más que decir. O sea, ahora, buenas tardes, arratsaldeo. Digo, buenas noches, Gabón.
Gabón, amores.
Y bueno, ya empezamos, ¿no?
Okay. Venga, que empezamos con música y luego empezamos con una entrevista.
Por ejemplo.
¿Os parece bien?
Sí, hombre, venga, como pues buena greba que se precie, pues tenemos que empezar aquí en condiciones.
Venga, con la canción de la greba, vamos allá. Tochón.
Jardín gunean
gustatzeko.
Me encanta,
sí, si escuchamos sí. La canción no hablamos de lo que es.
Hemos venido aquí a hablar, ¿no? Bailar.
Hemos venido, chica. Bueno, ya vas a empezar, mira, y bueno, uh-huh. como sindicalista, como uh-huh. feminista, bueno, explícanos en uh-huh. cómo se ha hecho esto de la huelga uh-huh. del 30N y qué es lo que...
Se reivindica, ¿no?
Se reivindica, exactamente.
Vale, bueno, el año pasado nos juntamos en la Ikastola Armentia más de 200 mujeres de diferentes organizaciones de Euskal Herria, y en ese momento se vio que había un momento clave, ¿no? Después de la pandemia, sobre todo, que se había dado a conocer y a relucir el que estábamos en una precariedad de un sistema de cuidados y sobre todo en una precariedad y una privatización de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, como que todas las personas que estábamos allí decidimos poner ese engranaje en el centro y decir que, bueno, vamos a una huelga general mixta. O sea, esto quiere decir que es una huelga de hombres y mujeres, ¿no?
Mixta, porque no es feminista,
eso,
es mixta.
O sea, es mixta. Feminista, pero para pero todas mixta, las personas, sí. ¿No? Hombre, o sea, sí que es cierto que es como
más,
un concepto
mujeres,
que a veces...
¿no?
Sí, pero al final... lo que se quiere conseguir es una interpelación directa también a los hombres, ¿no? Claro. En este aspecto, y por eso se debatió el concepto de que fuese mixta o no fuese mixta, y al final se decidió que fuera mixta. Entonces, bueno, esto fue tomando forma una vez, ¿no? Se fueron tejiendo, digamos, redes nacionales, y luego cada uno de los pueblos, en este caso las capitales, tuvieron también pues sus, digamos, sus greba batzordes, comités de huelga. Poco a poco se han ido generando en cada uno de los pueblos de Ego Euskal Herria, porque esta huelga es, digamos, en la CEA, ¿no? O sea, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, o sea, en Ego Euskal Herria, en Iparralde, bueno, van a hacer movilizaciones, pero no se va a llamar a la huelga como tal. Y bueno, se fueron creando esos núcleos, ¿no? Y así hemos ido poco a poco estructurando un poco esos días de la huelga, en los que ha habido diferentes panfletos, está habiendo panfletos en los que se explica, por ejemplo, pues por qué vamos a la huelga, ¿no? Pues para reconocer como derecho, ¿no? Y garantizar la universalidad de los cuidados dignos, siempre es como el derecho a ser una cuidadora de una manera digna, ¿no? Y no precarizada, y el derecho de poder recibir cuidados también de una manera digna, y que el hecho de poder ser cuidado no tiene que por qué ser un privilegio, ¿no? O sea, porque hay personas que puede que digan, no, es que esta huelga no tiene que ver conmigo, porque simplemente no soy una trabajadora que se dedica profesionalmente a los cuidados, pero en la como personas que somos cíclicas y sociales, en algún momento de nuestra vida tendremos que ser también cuidadas o cuidadoras, ¿no? Entonces es como una manera de interpelar a toda la sociedad, no solo a las trabajadoras.
Sí, aparte no solamente es para cuidadoras, lo que me decías antes, uh-huh. sino también es para el hogar.
Eso
no
es.
Para uh-huh. el núcleo familiar, ¿no? Uh-huh. Porque todos vamos a pasar por ahí, o sea, todos uh-huh. nos vamos a hacer mayores. Yo ya me uh-huh. estoy haciendo, pero uh-huh.
O sea, eso es. O sea, por un lado es para dignificar las trabajadoras de cuidados, ya sea las trabajadoras de residencias de Álava, que en este caso tenemos que recordar que están en el convenio estatal, que es una miseria, para las trabajadoras de hogar, que muchas veces están sin contrato, en unas situaciones precarias, abusivas, y, o sea, bueno, las internas, que para mí, en mi opinión, tendría que abolirse este trabajo, porque es que es la explotación del siglo XXI, o sea, ¿no? O sea, por esos sectores. Luego también pues destacar un poco esa quiedeta, ¿no? Y la precarización del sistema público y la privatización que quieren llevar a cabo algunos. Y luego también, pues, como no, la educación, ¿no? O sea, hay varios sectores de cuidados ahí. Luego también están las trabajadoras de limpieza, y porque vimos en la pandemia también lo importantes que eran. Y bueno, por otro aspecto, como has dicho bien, pues también tenemos lo que es el cuidado general de toda la sociedad. Sí. Que ahí pasa de ir a buscar a los hijos al cole, a cuidar a tu madre que está aprendiendo a perder la cabeza con 80 años, a cuidar de tu hermano que tiene una dependencia de tercer grado, o simplemente a tener un día a día, como esa sociedad, ¿no? Y entonces un poco a dignificar todo eso, a la conciliación. El otro día estuve leyendo en un análisis que decían que el hecho de tener una persona en una residencia costaba alrededor de 18.000 euros. A ver qué persona de esta sociedad de clase trabajadora se puede permitir tener al una año, persona, ¿no? Al año.
18.000, todavía les sobra dinero con lo que cobran, ¿eh?
Sí, por eso.
Porque otra cosa no harán, pero cobrar estos del Oasis Vasco, vamos, cuidar no, pero sí, cobrar sí. Se pintan solos, ¿eh? Para eso ya te lo digo yo, porque yo en las residencias me he dado unas vueltas. Y en todos los sitios tienen los tentáculos esta gente.
Claro. Y parece un poco ilógico, ¿no? Que teniendo en cuenta lo que pagan las familias porque un usuario o usuaria esté allí y lo que están ganando esos negocios, lo poco que les pagan a las trabajadoras de ellos. Y hablo generalmente en femenino porque son mujeres las que trabajan en estos sectores, ¿no?
En malas condiciones, ¿no?
Además, en malas condiciones.
Condiciones muy precarias, contratos muy, ¿no? Sí.
O sea, las que tienen, porque muchas de ellas no tienen ni siquiera contrato, ¿no? Y las que tienen contrato pueden ser trabajadoras de residencias, muchas también tienen unos chanchullos, no les cotizan todas las horas, no les pagan las nocturnidades. Es bastante una situación muy precaria. Y entonces sí. Un poco...
Y sobre todo que eso conlleva a veces, aunque no debería de ser así, pero la persona que está, no lo digo por ellas, pero claro, si tú no das abasto... los cuidados, las personas que están allí y que están pagando por ello, pues claro, ¿qué pasa? Que al final se les aparca porque no hay tiempo, es que no hay tiempo real, no hay trabajadoras. Lo primero, que no hay trabajadoras suficientes, digamos, ¿no? Bueno, también las personas que limpian, o sea, hablamos de todos, ¿no? No hay cantidad de personal, entonces quieren que una sola persona haga el trabajo de y encima por cuatro pelas, ¿no?
Sí, y luego hablando con ellas también, ellas explican, ¿no? O sea, que al final los ratios, ¿no? Que se llama un poco al porcentaje de trabajadora por usuaria, son una barbaridad, no les da tiempo y claro, ellos dicen, a mí me gusta mi trabajo y yo quiero cuidar bien y yo me estoy dando cuenta de que no puedo cuidar bien y estoy metiendo horas extra por querer y sé que ese no es mi problema, o sea, si realmente no hay gente, contrata más gente, por lo que no puedo hacer es yo tener lumbagos, tener muchísimos, o sea, hay muchísimas mujeres que acaban pues levantando abuelos que son enormes, con muchísimos problemas de espalda, muchísimos problemas de salud, porque no hay un cuidado digno, ¿no?
Y no hay personal cualificado, porque para este tipo de cosas, de levantar, subir, bajar, se necesita una... Son personas que deberían de tener un tipo de título, porque tienes que saber coger a una persona, ¿no? Darle la vuelta, tal. O sea, que no sé si me...
Yo creo que no es cosa de la cualificación, sino que no igual hay maquinarias, o de hecho a veces dicen, es que tengo tan poco tiempo.
O no hay, por ejemplo, una grúa no sé qué,
Sí, o que igual tienen tan poco tiempo para cada usuario que prefieren no utilizar la grúa porque les va a costar más que levantarlo de manera más bruto, ¿no? Pero bueno, un poco la huelga va a poner sobre la mesa esta realidad que mucha gente o no quiere ver, o no ve.
O no les interesa.
O no les interesa ver, es también, ¿no? Es como, bueno, dejo a mi abuelo en la residencia y ya me olvido un poco de todo, ¿no? Y es como, ostras, pues igual deberíamos de concienciarnos como familiares, como personas trabajadoras, en qué situación están los sectores de cuidados y en qué situación tenemos a esas cuidadoras.
Y además hay un gran... nivel de gente, no por nada, pero hay muchísima gente, yo sí que me he fijado que en las residencias sobre todo hay muchísima gente migrante, ¿no? Que yo creo que imagino que por ser migrante igual tienen que pasar por el aro de muchas cosas, pues por la ley de migración, tal, porque bueno, te hacen un contrato, los papeles, tal, pues igual tienes que pasar por una serie de cosas que una persona de aquí con sus papeles pues no pasaría, ¿no? Yo creo que también de eso igual habría que hablar, ¿no?
O sea, de hecho, una de las reivindicaciones es la regularización de estas personas migradas, porque obviamente muchas de las mujeres que trabajan en residencias, a ser un sector muy precarizado, son mujeres migradas, ¿no? Y de hecho, bueno, dentro de la organización ha habido trabajadoras de hogar y trabajadoras de residencias, y muchas de las personas migradas nos explicaban que al llegar al Estado español en este caso, aunque tuvieran másteres, y a mí esto me lo ha contado una delegada nuestra, aunque tuvieran másteres en marketing o otro tipo de estudios, siempre les derivaban a espectros que tenían que ver con los cuidados, porque no les convalidaban los estudios que ya tenían en su país, por mucho que fueran universitarias o tuvieran años de experiencia en otros sectores.
No es que no se convalide, es que se tarda mucho tiempo, que es diferente. Del país, por ejemplo, de ciertos países, para que te convaliden tardan, pues imagínate, si vienes de Venezuela o vienes de, yo qué sé, de Perú, tal, pues tardan un montón de tiempo. Entonces, claro, si no los tienes,
sí, pero luego,
vale mucho dinero
ponen,
también, ¿eh?
Sí, que te ponen, o sea, trabas también, sí. Y que hay mucha gente que igual no puede volver a su país o no tiene cómo volver o pedir papeles en su país porque su situación ha sido X, entonces no facilitan tampoco esa cosa.
Sí, refugiadas,
¿no?
O gente que ha tenido que salir por guerras o por, bueno, por problemas, ¿no?, de delincuencia y demás.
Entonces, viendo un poco esa situación, ¿no?, esa situación que sobre todo es racista, porque luego nosotros cuando vamos a otros países nos dan directamente todos los títulos, ¿no? Bueno, todos los títulos no, pero nos ponen muchas más facilidades. Nos damos cuenta de que eso, de que al final este sistema deriva muchísimas mujeres migrantes a los sectores de cuidados, en este caso más precarizados. Y no es casualidad que los sectores que haya más, ¿no?, que sean mulas de carga, como se llama en la industria, sean hombres migrados, que son también los sectores más precarizados y más físicos.
También.
Y entonces,
hay
pues
que,
bueno,
que meter a todos.
Claro. Entonces, en esta huelga se quiere poner un poco ese debate sobre la mesa y como viene, bueno, como por repetirlo otra vez, se pone por un lado la situación de las trabajadoras y por otro lado un poco el hecho de que las mujeres realizamos todos los días a diario más horas a nivel de cuidados, o sea, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras madres o con lo que quiera, y eso está corroborado, no es que lo diga yo. Y bueno, un poco sobre esas tareas del hogar, sobre esos cuidados a terceros y sobre las faltas de, ¿no?, de conciliación y sobre todo, por ejemplo, poner sobre la mesa el hecho de que son las mujeres la mayoría de veces las que piden reducciones de jornadas de los trabajos para hacer cuidados de otras personas.
Otra cosa, mira, y por ejemplo, en los, porque todo el mundo, imagino, yo no conozco el convenio este, pero tú tienes derecho a una serie de días de fiesta. También eso sí que me lo han comentado a mí, que lo diga, que muchas incluso están obligadas a ni el día de fiesta. O sea, tienes que hacer las horas y porque tienes que estar aquí. Aunque te toque el lunes, pero no vas a librar el lunes. El lunes trabajas. Si te gusta, bien. Si no, eso es así.
Sí, depende de los sectores, sí. O sea, depende de los sectores. Y claro, y tenemos que muchas veces, por ejemplo, cuando son mujeres internas que no tienen otro sitio, otra cosa, no tienen casi ni voz ni derecho a voto.
¿Sabes? Sí, bueno, en las casas y demás, eso ya sabemos que hay un ciento que pagan, no aseguran y demás. Aparte se pagan muy poco porque las trabajadoras, digamos, de empleadas de hogar no tienen derecho a paro.
No, porque
aunque tengan un contrato. Contrato es una mierda.
Y muchas veces no están ni cotizando. O sea, y ellas no lo saben y son unas, vamos, es que es la explotación y la esclavización del siglo XXI.
O se lo tienen que pagar ellas como autónomas también. Que las
sí, hay unos chanchullos.
Que las hay. Así es.
Entonces, bueno, pues sobre, ¿no? O sea, lo que se está intentando sobre con la huelga no es solo el mero hecho de la huelga, es, creo que también es un triunfo de la huelga el hecho de que ahora mismo estemos hablando de esto, ¿no? Y que después de la huelga hay un proceso más adelante en el que se va a debatir y se va a luchar porque esto se dignifique.
Esto va a tener, no solamente va a ser el 30N, va a tener una continuidad. ¿Qué vais a hacer? O sea, ¿cómo tenéis programado el día de la huelga?
El día de la huelga va a empezar con unos piquetes a las 5 de la mañana. Por un lado va a estar el piquete que va a salir de Michelin y por otro lado va a estar el piquete que va a salir de Mercedes. Como bueno, porque son justo los cambios de turno, pero hay unos iríspides, unos engranajes muy importantes, ¿no?, unas características de los piquetes en los que se va a intentar evitar el hecho de que sea un piquete masculinizado de la industria en el que ya digas tú cabrón, esquirol, ¿no? O sea, se va a intentar interpelar a los trabajadores de otra manera y sin buscar esa violencia. Y entonces, pues bueno, se van a poner sobre la mesa, bueno, sobre los espacios, elementos que tengan que ver con el cuidado. Y luego, bueno, se van a hacer como diferentes, no van a ser piquetes al uso y van a hacer como un recorrido por Vitoria. Luego Van a converger los dos piquetes a las 8 y luego va a haber otro piquete en Esmaltaciones a las 7 y media de la mañana.
Sí, porque estos señores tendrán madres, esposas y demás.
Claro.
Y familia, claro.
Sí, sí, sí.
Ya, ya. Esperemos que nos peguen un tortazo, algunos.
Esperemos que no.
Porque vamos, no. Yo no tengo tan claro, de verdad.
Ya.
Y, bueno, ¿y luego qué va a pasar? ¿Cómo va a seguir el tema?
Luego a las 9 va a haber una cace... A las 9 va a haber en los barrios, va a haber diferentes acciones, claro, porque aquí en nivel de Gasteiz estamos organizándonos tanto como con la Coordinadora Central de Gasteiz como en diferentes barrios de la ciudad. Entonces los barrios van a tener su propia estructura y ahí a las 9 nos vamos a dirigir un poco hacia los barrios. Y luego a las 11 vamos a hacer una cacerolada, tanto en los barrios como en el centro de Vitoria, para poner sobre la mesa la cantidad de mujeres que por los servicios mínimos o por la situación de su sector, por ejemplo, como las trabajadoras de hogar, no puedan hacer la huelga. O sea, hoy estaba revisando un poco los formularios de, ¿no?, de los servicios mínimos y hay sectores en los que casi tienen que trabajar el 100% o tienen que trabajar como si fuese un sábado normal en Osakidetza, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de hacer una huelga de los cuidados y son esas cuidadoras las que seguramente menos podrán hacer huelga. Después, bueno, va a haber acciones, en este caso va a haber caceroladas a las 11 de la mañana para poner sobre la mesa ese concepto de decir, vamos a hablar de los servicios mínimos y vamos a hablar de que muchas personas que se dedican a los sectores de los cuidados no tienen ese derecho a huelga porque no les dejan hacer huelga.
Yo he visto en algún ambulatorio, he visto los carteles, los he visto. O sea, imagino que gente de Osakidetza también participará, ¿no? Imagino que se contará con... Esperemos contar con muchísimas mujeres, ¿no?
Eso es. Porque lo que se va a intentar, o sea, como he explicado antes, la huelga será mixta, pero se va a intentar que las mujeres tengan un peso importante en todo este proceso y que sobre todo estén como en esa primera línea. Porque al final los cuidados siempre recalcan, o sea, o recaen sobre nosotras, ¿no? Entonces tenemos que poner esa cara, ¿no? O sea, como esa precariedad tiene cara de mujer, tenemos que poner también esa cara de mujer en toda esta lucha. Y luego a la una va a empezar un concepto que se llama Deriva, que es una especie de manifestación que se usa mucho en Latinoamérica como concepto, y va a salir desde Lanbide de Adurza, en este caso la Zumaquera, la calle de Zumaquera, porque las trabajadoras de hogar estuvieron explicando que, claro, la mayoría de los cursos que da Lanbide no los dan durante el fin de semana, y en este caso las trabajadoras de hogar son los fines de semana y los domingos los que tienen libre.
Es que
entonces, claro, es que es un sistema... Que, o sea, ¿cómo te van a ofrecer cursos cuando tú no puedes, ¿no?, recibirlos? Es un poco... Entonces, como que les ponen todos esos obstáculos constantemente.
Aparte que tú no le pidas a Lanbide que te dé cursos los días de fiesta de ellos. Vamos, es que estos no te dan un curso... ¿Un sábado trabajan estos? Hombre, no fastidies.
Sí, luego... Y
madre mía. Estos no trabajan casi ni entre semana como para trabajar los fines de semana. Dando
solo que sea sector funcional.
Cualquiera que me diga, bueno. Y bueno, ¿y cómo sigue esto?
Vamos, y luego esto va a ir al Instituto de la Seguridad Social, después irá al ESMAS. Bueno, va a haber diferentes paradas, luego irá a Diputación. Después irá al Ayuntamiento y irá después a Santiago. Y acabará todo en la Plaza Santa Bárbara, eso a la deriva, digamos. En cada uno de esos puntos que he mencionado habrá interpelaciones directas a cada uno de esos organismos, porque se ve que de una manera u otra esos organismos hacen que los cuidados o las vidas de las personas no estén en el centro. Y después, bueno, diferentes colectivos de Gasteiz están organizando un poco cómo se va a diseñar toda esa interpelación.
¿Colectivos, por ejemplo?
Por ejemplo, está Derecho a Techo, Auzoan Bizi, las pensionistas, las trabajadoras del SAD, las trabajadoras de hogar tienen, obviamente, son ellas las que han impulsado esta idea y las que han pedido que a la una, que es cuando ellas tienen esta hora para comer, que se pueda hacer esta acción. Y entonces, pues bueno... diferentes colectivos de Gasteiz, o pues también a nivel laboral, por ejemplo, también en Txagorritxu va a tener, o sea, en el Hospital Santiago va a tener pues importancia, sobre todo, pues no, la plataforma de Osasungintza Público Aurrera, y va a haber como diferentes interpelaciones que todavía me imagino que o no se van a hasta el mismo día o
Amaya, ¿no? No está ahí Amaya.
Eso es.
Amaya. Sí, ya decía yo que me sonaba.
Pues sí. Sí. Y luego, bueno, a las 3 va a haber comida. En muchos barrios van a hacer comida de traje, que se llama, ¿no? Que yo te traigo, tú te traes un tupper, un poco ese concepto. Y luego en el centro también va a haber una comida para la gente que quiera hacer. Creo que se va a abrir un formulario para la gente que quiera participar en esa comida popular. Y luego a la tarde, a las 6.
¿Pero eso de la comida dónde sería? ¿En los centros cívicos o dónde va?
Creo que va a haber dos sociedades y luego en la Cúbica habían alquilado el espacio para poder hacer una comida, creo que de 200 personas.
¿En la Cúbica?
En la Cúbica.
¿En la discoteca?
Sí.
Joder, qué guay. ¿Luego todos a bailar o qué?
No, no, es día de huelga en sí, no. Pero bueno, nos han cedido o han alquilado el espacio, no sé cómo ha sido ese proceso, pero yo sé que la.
O sea, que va a estar bien, va a estar bien. ¿Eh?
Eso es.
O sea, la comida no es la Cúbica, ¿no?
O sea, no, la comida es, o sea, va a ser una, o sea, los hombres, en este caso hay que decir que los hombres, a un grupo de hombres se ha organizado para hacer la comida de ese día y la comida la van a comprar días antes y van a cocinar ese mismo día y entonces ese mismo día va a haber comida más o menos alrededor de 200 personas en el espacio de la Cúbica, eso es.
¿Y cuánto eso? Porque habrá muchísima gente que igual desde aquí quiere ir.
Se paga la voluntad, se va a pagar la voluntad.
Voluntad. Algunos con un euro entran.
Se va a juntar todo el mundo.
Va a haber,
hay que poner un precio. Donde digas de comer, no digas eso porque esos planes.
Van a ir todos los jubilados, ¿no?
Este, güey, lo que no son jubilados. Lo que no son jubilados.
Pero antes, o sea, si no se va a tener que rellenar ese formulario que viene dicho y si no se ha rellenado ese formulario, más o menos para calcular cantidades. No se va a poder ir.
Y pásame un par de ellos, ¿eh? Que yo, pero yo doy la voluntad, de verdad. Yo ya estoy poniendo voluntad, ¿eh?
Y luego va a haber la manifestación de la Plaza San Antonio, en este caso, a las 6 de la tarde. Mm-hmm. Y al finalizar las 6 de la tarde, la que persona que tenga fuerzas todavía, porque yo sé que voy a estar de las 5 de la mañana en los piquetes, que igual ya me iré a mi casa, pero bueno, yo entiendo que ese día habrá horarios y para todas las personas, a las 8 va a haber otra acción por el casco viejo.
Vale, pues mira, me lo vas a poner a huevo. Quería, antes estaba comentando con vosotras, y bueno, como este tema trata sobre mujeres, también aquí hay mujeres pues que tienen problemas, ¿no?, con los ex y demás y tal. Bueno, pues yo sé que hay una persona concretamente que creo que me estará escuchando, pues también, pues madres, por ejemplo, con unas hijas, pues que algunos se dedican a abrir ciertos locales, lo que comentaba aquí, ¿no? Mucha fiesta, mucho pum pum, hay que pagar una comida 40 pavos, muchas actuaciones, pero resulta que estas mujeres, pues llevan 2 meses, mujeres y hombres, sin cobrar, ¿no? Y este señor, es que no es el momento, perdona, si están trabajando para ti es el momento, las personas que trabajan cobran, ¿eh? Y bueno, pues también lo que hablábamos, las migrantes entran y salen de esas cocinas que en su momento, P.L. daré tu nombre y diré quién eres, ahora no lo voy a decir. Pero bueno, si os pasáis por ahí, por la calle Bada, ya anda ese sitio, ya no digo más. Con esto digo bastante, creo que ya me ha entendido Jaio, ¿no? Vale, pues ya está, lo dejo, que imagino que también se apuntará ahí a estas cosas. Seguimos, ¿qué más?
No sé, bueno, un poco así, por poner sobre la mesa, pues que, por ejemplo, este jueves nos vamos a juntar, bueno, cada barrio tendrá un poco la estructura, ¿no? Pero a nivel de Vitoria nos vamos a juntar el jueves en el espacio de Zumendi, que está en la calle Benito Calea en Judimendi, porque las trabajadoras de cuidados también dijeron que, bueno, que era importante, bueno, y se habló en la Nacional, que era importante visualizar ese día los servicios mínimos y entonces vamos a hacer como pañuelos naranjas para que las trabajadoras que tengan que trabajar ese día de servicios mínimos los puedan poner. Entonces, bueno, ese día hemos quedado, o sea, este jueves hemos quedado a las 5 de la tarde en Zumendi para cortar entre todas, ¿no? Y luego, pues, poder los sindicatos repartir a las currelas y las personas que tengamos, que haya puntos en los que puedan visualizar y que esas trabajadoras que ese día tengan que estar trabajando porque tienen servicios mínimos abusivos, puedan, aunque sea, reivindicar ese espacio. Luego, hablando de servicios mínimos y mujeres que no pueden hacer huelga, ¿no? Ha habido muchos casos en los que los hombres nos han preguntado, ay, ¿ya cómo puedo hacerlo? ¿Yo cómo tal? ¿No? Y también se ha dicho, a ver, creo que es un poco utópico, pero por ejemplo, si tú tienes contratada a una persona que seguramente sea mujer cuidando de tus hijos, de tu madre, de lo que sea, y ese día vas a hacer huelga, pues igual debes de ceder ese espacio a esa persona que tienes contratada y dejarle que ella vaya a la manifestación, a las movilizaciones, y vi en ese día, pues ponte tú a cuidar a tus seres queridos o a las personas que tengas alrededor.
Es que hay que recordar que el derecho a huelga es un derecho. Uh-huh. O sea, que todo trabajador y trabajadora tiene y nadie se lo puede negar.
Ya, pero bueno, eso es claro que es un derecho. Pero el problema es que se están perdiendo todos. Es un derecho, ya sabemos que es un derecho, pero diles tú a algunas que dejen que vaya la chica. Yo espero que sea así, pero es complicado. Es complicado, ¿no?
Sí, es complicado. Y bueno, al final lo que...
Bueno, yo hago un llamamiento aquí a todas las mujeres porque esto yo creo que va a repercutir a nivel de todos, porque es para todos, es para el cuidado de todos, ¿no? Al final... Mucha gente no se da cuenta que, que todos vamos a ir a parar allí y que todos, y sobre todo pues a las personas, darles lo que nadie está pidiendo, se está pidiendo pues un dignidad sobre todo, ¿no?
Claro, y yo el otro día en una asamblea hablaba y, o sea, y recalcaba sobre todo porque había gente que me había dicho, no, es que esto no motiva. Ostras, pues si algo como el cuidado no te motiva, hemos caído en la individualización como personas y en el capitalismo extremo en el que nos da igual la persona que tenemos al lado. O sea, porque realmente estamos hablando que nos da igual el cuidado de todas las personas de nuestra sociedad y el cuidado de nuestros seres queridos. Y si eso no nos motiva, ¿qué nos va a motivar en esta vida? Entonces es como...
Deshumanizados.
Sí, estamos deshumanizados.
Individualistas y deshumanizados.
Sí, eso es. Entonces, esas son las palabras. Por ganarle esa batalla, ¿no? Deberíamos salir el 30 de noviembre a la huelga y participar en las movilizaciones que he explicado y que están en la web de en este caso, el Gasteizko Mugimendu Feminista. Y eso.
Así. Y sobre todo una cosa. Que si tú no haces eso, les estás permitiendo a esta gente que sigan haciéndolo. ¿Eh? Y es importante. O sea, si tú no luchas por ti, no va a luchar nadie. Eso está muy claro. Y para no darles a esta gente, porque encima se lo pones en bandeja, pues la gente debería ir. Yo creo que el 30N, mujeres y hombres, ya no hablo de mujeres solo. Aquí todos tenemos padres, bueno, yo no, pero los padres... Tanto hombres como mujeres, ¿no?
Sí, pero generalmente todas tenemos hijos, hermanas. Padres, amigos, amigas. O sea, al final también nos hemos involucrado en unos cuidados de la familia, pero nuestros amigos también son familia. Y eso es algún día de mañana necesitarán algún cuidado.
Exactamente. Bueno, ya ahora nos vamos a pasar, que también viene a renglón seguido de lo mismo. Plum, pon por favor.
Musiquilla,
ahora,
¿no?
Sí, ahora una música. Vamos a pasar a Lady.
Vale, pues nos despedimos de Mirari o...
Sí, yo me quedo.
Se queda aquí, pero bueno, no va a hablar más del tema, ¿no?
Que hable lo que
quiera.
Bueno, si quiere
hablar o tiene una duda con Lady, puede hacerlo, claro, es libre.
Hablamos todos, aquí yo no le corto la habla a nadie.
Sí, pero vamos a hablar de otro tema, ¿no?
Sí. Pero también tiene que ver con los cuidados.
Ah, claro. Bueno, pues vamos allá. Siempre juntos, de la Fundación Mascota.
Es un regalo que llega sin condición. Caminar bajo el gran cielo no requiere de un derecho. Da igual cual sea la criatura que se bañe con el sol. Compartir el mismo aire, vivir en un mismo hogar, disfrutando los sonidos sin tenerlos que cantar. Ya no importan los colores, aún no siendo un racional. Siempre juntos al avanzar, con conciencia del bien y el mal. Perderemos mil batallas para al fin poder ganar. Se puede. Despertar entre unos brazos que solo regalan paz, recibiendo mil abrazos que duermen la soledad, despidiéndose del nido y lanzándose a volar. Dar la mano al más pequeño sin tenerle que guiar, no mirar hacia otro lado cuando nadie quiere estar. Solo tienes una vida y esta es tu oportunidad.
quiero hacer una pequeña puntuación en esto. Aquí tenemos a la madre de Lady, que bueno, no, pues también lo que hablaba con Mirari, es una madre que Lady nació ciega y ella se encarga del cuidado de su hija, ¿no? Pues hay muchas madres que se dedican a esto, al cuidado de los hijos, ¿no? La tengo aquí detrás, pero como no quiero hablar, se ha sentido muy identificada con lo que se ha dicho por aquí, ¿no? Y bueno, ya vamos a empezar, Lady. Vamos a presentar a Lady porque... ¿Quién es Lady? Porque Lady está estudiando, ¿eh? Cuéntanos.
Gabón. ¿Qué decir? Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a Eider, a Mariam y a Inma, que fue la que nos contactó por este espacio. Y nada, y yo ahora mismo, bueno, he nacido en Colombia, me he criado en Galicia y ahora vivo aquí en Gasteiz y he hecho la carrera de traducción e interpretación aquí. Y ahora estoy a tope con el euskera y estudiando porque me gustaría ser profesora de inglés algún día.
Y aquí debajo de mí, me parece, o detrás de mí, está Elma, que es un perro guía.
Está toda atenta.
Es un perro guía, sí. Que luego la sacaremos, porque ahora no es cuestión de que la suba a la mesa, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito, ¿qué tiempo has necesitado para que se entregara el perro? Porque eso me llegó al alma a mí.
Sí, sí que impacta. Bueno, yo solicité perro guía en 2017. Y para solicitar perro guía necesitas pasar una serie de informes, es una especie de psicotécnico. Te evalúa, bueno, el perro guía lo da la Fundación 11 del Perro Guía y evalúan pues tu estado psicológico, físico, económico y social.
¿Perdona? ¿Tu estado económico por qué?
Pues porque hablamos de tenencia responsable. Y es necesario que cualquier persona que tenga un ser vivo a su cargo pueda, obviamente, pues no es que miren tu cuenta, sino que hablan contigo para asegurarse de que puedas ocuparte bien de ese perro guía, ¿no? Porque la gente no sabe, pero cuando tú tienes tu perro guía, el veterinario, las vacunas, desparasitación, ya el perro guía es gratuito, la cesión, por así decirlo, pero después, desde que tú lo tienes, es tu perro y tienes que hacerte tu cargo y cuidarle y poder mantenerle. Entonces, por eso hacen una serie de informes. Si tú apruebas eso, sí, también de movilidad, por supuesto, porque tienes que moverte de forma independiente y con bastón. Porque el perro guía, no le digo, Elma, llévame a un buen restaurante que tengo hambre. Yo tengo que saber moverme por la ciudad. Y es ella la que me esquiva. Es curioso, porque... Es ella la que hace un trabajo que yo creo que podemos involucrarnos todos en facilitárselo a Elma. Es decir, ella va conmigo esquivando a esa persona despistada que va con el móvil, a esa persona que tiene mucha prisa y va con la bicicleta y sin mirar, a esa moto que está 5 minutos mal aparcada, no pasa nada, todo el mundo en esta sociedad ve, nadie es ciego, lo podrán esquivar. Entonces es ella ahí donde entra su trabajo de mirar lo que otros no miran y facilitarme el camino. Pero oye, yo
no les muerde eso, es de verdad.
No, lo peor es que...
Yo les mordería.
Eso es lo más impresionante, que
te
ella
lo juro.
Sigue feliz, recto, súper alegre y le hace mimos a todo el mundo y no tiene rencor. Nos enseña mucho, Elma.
Sí.
Porque lo que tiene que esquivar en el día a día... No es poca cosa.
Es broma, lo de morder. Pero, sí. Pero es que hay gente tan descerebrada, dicen que bueno, que ella es ciega, pero hay bastantes más ciegos que ella. O sea, en sí. Esta sociedad. Luego el trato, por ejemplo, ¿te has visto en trato con gente? Bueno, yo creo recordar que tuviste un cierto altercado.
En el autobús, puede ser. En el autobús, perdón.
Con alguien que incluso te levantó la mano, ¿no?
Sí, bueno, eso yo no lo visualicé.
Ya, pero bueno.
Pero sí.
Tú llevas una guía, aparte de la perrita,
sí,
tu madre,
sí,
¿eh?
Sí,
está,
sí.
Está toda, sí.
Está atenta. Sí, al final, bueno, yo aprovecho este tema los incidentes o los sustos que hay para interpelar un poco, como decía la canción y como decía Mirari, que ves que me ha venido al pelo. Cuidar también es respetar al otro. Al final yo, en este espacio que es de animales, ya estoy apelando a gente que tiene conciencia animal. Nuestros perros al final debería ser lo que nos una y no nos separe. Y yo, como persona ciega, teniendo un perro, más allá de que es guía, es mi perro y me veo muchas veces pues en situaciones difíciles, sencillamente porque yo no veo. Y tengo a mi perro a mi cargo, y si delante de él me aparece otro perro... O sea, yo os pido que cerréis los ojos, así en plan cliché, pero 3 segundos. Y sobre todo es que tenéis perro, que sabéis que vuestros perros emocionan, tiran, quieren ir a jugar. Imaginaos que de repente vais paseando con vuestro perro por, no sé, Armentia, y perdéis la visión. ¿Os fiaríais de vuestro perro?
Del grande no, del pequeño sí. Es que el grande vive en su mundo.
Yo sí me fiaría de mi perro.
¿Y si de repente aparece otro perro que tú no has visto y tu perro empieza a hacer movimientos extraños, que no son extraños porque él está comunicándose con el otro perro, pero tú estás detrás de la correa y notas agitación y no sabes... Te tienes, para empezar, que imaginar que hay otro perro, normalmente, a no ser que ladre o que...
Sí, al final, son animales que, al final, y entre ellos juegan como las personas, ¿no? Se saludan.
Exacto. Entonces, este tipo de comunicación, los perros, pues es normal que la tengan. El problema es que al yo no ver, normalmente me encuentro perros y sus humanos, sus guías no están. No oigo a ningún ser humano que esté cerca, aunque lo esté. Entonces, claro, yo sé que es difícil porque muchas veces yo voy con mi perra tiene un arnés rojo, pone perro guía, pero muchas veces yo... Voy por la calle y hay una especie de frase que dice no pareces ciega, que no me gusta nada. No sé qué es parecer ciego, pero entiendo el concepto. Me ven con un perro y no se creen que es una... No es que no se crean, es que no imaginan que detrás de al otro lado de la correa haya una persona ciega. Entonces, unas pautas, unos tips para la gente, que cuando yo voy con mi perro, tanto trabajando como no, porque lo puedo llevar paseándolo, puede estar haciendo sus cosas en el césped. Fijaos, normalmente yo suelo llevar gafas oscuras, no todos los ciegos las tienen por qué llevar. Yo suelo estar hablando a mi perra porque cuando subimos a hacer sus cosas, el comando es haz, haz. Entonces, creedme, no os pasará inadvertido una persona haciendo Elma, azad, bonita, azad. O sea, llama la atención. Y cuando salimos de la haz, Elma, vamos a casa, recto, recto, derecha, venga, muy bien. Fijaos, es difícil cuando vamos con el móvil, ¿no? Pero yo creo que podemos ayudarnos y cuidarnos entre todos. Es decir, creo que esta persona no ve. Creo que su perro es guía. Igual, si yo voy con otro perro, puedo decir, hola, mira, tengo a mi perro, ¿se puede acercar al tuyo? Al dialogar entre nosotros, que es lo que más estamos perdiendo... pues se pueden producir que los encuentros, que podrían ser un susto, porque creedme, vuelvo a insistir, imaginaos esa estampa. Vosotros vais paseando con vuestro perro, perdéis la visión y os empiezan a rodear otros perros. La situación no es agradable. No por nada los perritos pues están a lo suyo, pero es porque tú no estás viendo lo que es, no entiendes lo que está pasando alrededor. Si tú hablas y explicas a la persona ciega lo que está pasando, puede haber comunicación no solo canina, sino humana. Y podemos decir, mira, pues se pueden saludar sí o no, o mejor que no se acerquen, porque al final esto es por cuidar y por proteger a nuestros perros. Hay perros que, más allá de que sean guías o no, pues que pueden tener más o menos miedos a otros perros, o que pueden estar más, que no quieren jugar en ese momento por lo que sea. Y si nosotros, que somos los guías del perro, no pues dialogamos entre nosotros para precisamente la seguridad y el bienestar de todos nuestros perros, pues por eso es que hay sustos, yo creo.
Interesante, interesante, Lady.
Sí.
Yo tengo una pregunta, porque tú no ves, pero entonces ves lo invisible, ¿no?
Joder, Plum.
Como el principito.
Siente.
Sí, porque...
Pues sí, normalmente tenemos que ir mucho más alerta por la calle, porque vas con ansiedad de decir, bueno, no sé, ¿qué me voy a encontrar hoy?
Vas con miedo, Lady.
Pues... Miedo como tal no, pero sí respeto, porque claro, es eso, vas por la calle, de repente puede haber otro perro que se acerque al mío. Mi perro son mis ojos en el momento que trabaja. Los perros guía tienen momentos en los que no están guiando. Son perros que van de paseo, son perros que juegan con otros perros, que tienen su ocio. Pero claro, es que cuando van guiando... Estos están muy mitificados los perros guía. Se cree que el perro, como es perro guía, no sé, tiene un superpoder especial, es como consciente. No, siguen siendo seres irracionales que no está pensando, ay Dios mío, que si me acerco a Pepito, el perro del vecino que me cae genial, mi humana se va a caer por la escalera.
Aparte que a ti te lo dieron, digamos, medio enseñado. O sea, tú tienes que terminar esa enseñanza con el perro, ¿no? Es así, o sea, a ti te lo dan entrenado más Exacto. o menos, pero tú tienes que adaptarlo a tu
sí,
casa, a tus
sí.
costumbres, a tu familia, ¿no?
Sí, y ese proceso de adaptación
es aprendizaje
duro.
También, sí. para ti y para ella.
Sí, porque yo recibo un curso de formación de unas 2 semanas, 2 semanas y media, sin ser adiestradora, pero para saber cómo han entrenado a mi perro y para yo mantener todas pues esas claves, ¿no?
Uh-huh.
Y luego el perrito pues se va haciendo a ti y tú a él, porque obviamente pues todos los perros guía, pues guían. Pero Elma no puede guiar a mi amiga ciega que vive en el pueblo de al lado.
Yeah.
¿Por qué? Porque hay un vínculo, porque está emparejada conmigo por mi forma de vida, por mi carácter, por una serie de variantes que precisamente esos informes que te comentaba antes ayudan a hacer esa especie de bueno, son unidades que los instructores saben y dicen, bueno, Elma va a estar mejor con Lady. Se busca siempre el bienestar del animal y de la persona.
Hombre, a mí me ha contado un pajarito, yo no voy a decir quién, que lo que sí se ha dicho es que este perro vale más de 50.000 euros.
Los perros, al final, es impresionante porque la ONCE los
tiene. Darle a una persona un perro y decirle que vale más de 50.000 euros cuando es para cuidarla, para ayudarla, eso me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Pero
sí, pero a mí me ha ayudado mucho porque no somos conscientes de lo que cuesta
sí, pero,
un ser
vivo. Pero el precio a ti no te interesa.
Pues ahora
no
que...
No sé si me explico.
Ahora que la mantengo yo, sí.
Ah, bueno.
Así sí. ya me pude hacer una idea... al final se da gratuitamente, se cede gratuitamente, pero pues desde que la, digamos, perrita se queda embarazada hasta que a ti te dan, a mí me dieron el 4 de julio a Elma.
6 años, madre mía.
Sí, la lista de espera cada día es más grande porque las ciudades cada día son más inseguras, tienen más obstáculos y ahora ya está habiendo reformas para ampliar la fundación, pero sí que es una lista larga. Entonces, unos entre 50.000 y 60.000 euros, al final las cosas están subiendo mucho de precio cada vez más, es el valor, digamos, que de todo el costo que tiene dar un perro guía gratuitamente a una persona ciega, que es la ONCE la que...
Lady,
sí.
Hay que contar también que no todos los perros de la misma camada sirven para guías.
Ah,
bueno,
no.
¿Nos explicas un poquillo, por
sí.
favor?
Sí, pues... Al final, es algo que cuesta creer, pero yo creo que, si os fijáis, se nota. El perro guía nunca está forzado a guiar. Es decir, si un perrito, si vuestros perritos, que los conocemos, a nuestras mascotas, a nuestros perros, sean mascotas, sean perros de asistencia, cuando algo no les gusta, nos lo dejan bien claro. Y un perro no le puedes obligar a hacer algo que no le gusta. Les gusta guiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos perros son retriever, van a buscar cosas. ¿Qué hace un perro guía? Claro, cuando alguien me dice, es que no les gusta o les forzáis, creo que no conoce cómo es, en qué consiste esa guía. Yo no le estoy poniendo a Elma una responsabilidad que no pueda llevar. A ella le encanta buscar cosas. Busca marquesina, busca puerta. Son comandos que...
Busca la papelera, que he visto los vídeos yo, ¿eh?
Si los puedes compartir, la gente va a alucinar.
Sí, sí, ha subido, ya ha subido.
Vamos, hay que ver, porque ¿a quién me puede decir que no le está gustando encontrar esa papelera para que le dé refuerzo positivo? Pienso. Entonces, al final, si un perrito no completa el programa, porque los perritos están un año con una familia voluntaria educadora en Madrid, la ONCE costea todos los gastos del cachorro y la familia se compromete pues con las pautas de supervisores de la escuela, pues a socializar a esos perros, que yo creo que es algo que es bueno para cualquier perro, acostumbrarles a estar en metro, en bus, etcétera. Y después, el siguiente año, por resumir, van a la escuela y empiezan el entrenamiento más específico de guía. Claro, pararse en los bordillos, seguir una línea recta, esquivar pues todos los obstáculos. Si un perrito no sé, si se siente muy estresado, no le gusta, no está bien, pues automáticamente se dice, bueno, el bienestar. Este perrito va a ir para una familia, para estar como perro mascota, o va a ir para hacer otro tipo de terapia, otro tipo de ejercicios que le sean más pues apropiados a su personalidad. Así que los que pasan son los que de verdad disfrutan y se nota cuando los ves con lo que hacen.
Yo lo que sí he observado, porque yo la he visto en varias ocasiones, ella a mí, bueno, me ha conocido por Eider y por Inma, pero yo me la he encontrado en el veterinario en varias ocasiones.
Sí.
Y hay que resaltar una labor muy grande también, y es la de tu ama, ¿eh?
Sin duda.
Yo a tu ama la he visto... cómo se preocupa, cómo está pendiente de que la... Curiosamente, además, la conocí, que ella estaba hablando de pues precisa, eso, de adiestrar a la perrita, cómo tenía que ir la perrita. Ella es tu... Sí. Ella te ayuda en esto, ¿no?
Sí.
En los cursos,
sí.
Cómo preparar a la perrita, ¿no?
Porque es un apoyo...
La madre no quiere hablar. Mónica, aquí la tengo.
Pues... Yo hablo, yo digo cosas.
Pero luego la sacaremos una foto, por lo menos.
Madre. Ay, sí, un poquito.
Casi que preferiría hablar ella, porque entonces yo voy a decir cosas y que la van a poner roja.
Ay, pero es verdad cosas que hace buenas. Una labor impresionante, ¿eh?
Sí, al final es
lo he visto.
Apoyo familiar o si la persona usuaria tiene pues pareja o lo que sea.
El hermano, caso, me parece que también era el hermano.
Sí, mi hermano Samuel, hola.
El tío.
Sí, el tío estuvo con nosotros.
Ronald,
el tío también,
sí.
O sea,
que nos estará escuchando, espero.
Que por cierto, los tres, ¿no? O sea, la unidad familiar sois los tres.
No, mi hermano, mi padre.
Pero sois una piña con el perro, vamos. Sí, estáis aprendiendo todos con la perra, os está educando a todos.
Sí. Se han involucrado.
Os lleva
todos,
¿no?
Es una pasada.
Sí, ¿no?
Claro, porque al final, pues los perritos en casa, pues no guían, no trabajan, pero pues cosas básicas, ¿no? Que no puede comer todo lo que nos apetezca a nosotros, porque sería egoísta por nuestra parte. La perra tiene intolerancias y necesita comer su pienso. Aparte, si luego ve a un restaurante y come y ve en el suelo una pizza, probablemente la vaya a intentar coger igual, pero si está acostumbrada, pues más difícil, ¿no? Pues impedir que... Entonces, pues ahí entra toda la familia en seguir las mismas bases de educación que nos dan para estos perritos en la escuela. Porque si no, por más que yo la lleve y le diga, si en casa no hay apoyo o con quien vivas, es más duro.
Lady, nos quedan 5 minuticos, que nos acaba de avisar Plum. Venga, vamos a hacer un poco como Marian. Vamos a reivindicar, bueno, quiero que reivindiques un poquillo qué hay que cambiar en las ciudades para que sean más fáciles, para que vosotros podáis, ellos puedan trabajar y vosotros podáis pasear o hacer lo que os dé la gana tranquilamente. ¿Qué cambiaríais? ¿Qué pides? ¿Qué pedirías? Dale caña.
Pues yo pido ayuda. Ayuda a todas las personas que me estáis escuchando. Y es un poquito como decía antes. Yo salgo con mi perra, pero somos un equipo. Y dirás, pero si yo no te conozco. Pues probablemente en la calle, si me ves pasar y la ves a ella que me está guiando, necesito tu ayuda. No la toques. No la distraigas. Es que es muy bonita, Lady. Pero es que yo sé que tú quieres a los animales. Y como quieres a los animales tanto, no la vas a poner en peligro. ¿Pero qué me estás contando?
Que no te pongan en peligro a ti,
exacto,
sobre todo.
¿Qué me estás contando de peligro? Claro, si la perra se acostumbra, vamos trabajando, vamos guiando, vamos a un sitio y la toca todo el mundo, pues pobrecita, va a querer parar y hacer fiesta. Y yo me puedo, pues imagínate que tú dirás, bueno, pero tú no me ves, pero la perra sí. Si la perra se acostumbra a los mimos en la calle, ojo, porque en casa, cuando estemos tranquilas, sin estar conduciendo, porque es como si fuera realmente... No te pondrías a distraer a la persona que está al volante del coche en el que vas.
Por algo se llama perro guía, ¿no? Es tu guía. Entonces, bueno, pero eso es sentido común. Yo creo que a estos que tienen poco sentido, hay que decirles que no se toca a un perro guía cuando va con la persona que peligra la integridad.
Si quieres tocar, puedes hacer una cosa muy complicada, lo sé, que da miedo, lo sé, pero ni el perro ni yo mordemos. Y es decir, hola, jo, qué perro tan bonito llevas, ¿puedo tocarlo? Y yo digo, vale. ¿Por qué? Porque al final hablamos mucho del consentimiento. Y mi cuerpo obviamente es mío. Y si alguien me toca por la calle, yo me voy a asustar. Claro. Si alguien toca a mi perro por la calle, toca mi cuerpo. Y diréis, ¿estás loca? No, porque el cuerpo de perro, el perro, soy yo. En ese momento somos una unidad. Si el perro se distrae, yo puedo peligrar. Y el propio perro, al que sé que queréis y por eso le queréis tocar, también puede peligrar. Sé que es difícil de creer, pero en realidad, hablando, dialogando, preguntando, se evitan muchos sustos. Y puedes tener una experiencia súper bonita.
Sobre todo preguntarte y no asustarte, porque
claro,
no sabes quién te viene, ¿no?
Exacto, es que yo no sé ni la persona que tengo delante quién es, ni el perro que tengo que lleva a esa persona delante quién es. Es empatía, es pensar, en serio, yo voy por el bosque con mi perro, pierdo la visión y me rodean muchos perros. ¿Cómo me sentiría?
Yeah. Y sobre todo, cuando esté bajando escaleras, que también se ha dado el caso que algún listo ha ido a tocar al perro. Por favor.
Nos podemos caer por las escaleras. Nadie, no quieres que ese pobre perro al que quieres tocar tanto se haga un esguince ni que la persona humana que va detrás te haga otro esguince.
No, pero no el perro, es que te peligra tu vida. O sea, un poco de conocimiento.
En los cruces. Voy cruzando. Cuidado, porque si mi perra en ese momento, si se pone a saludar a otro perro mientras estamos cruzando, igual nos atropella un coche. Nadie quiere semejante tragedia. Pues ayudadme, por favor, porque la perra me hace ir segura. Pero si la sociedad no está también cuidándonos entre todos, no se puede ir seguro, por más maravilloso que sea.
Ahí está aquí, el tema. Sí. Muy bien, Lady. Ahí. Nos tenemos que apoyar los unos a los otros.
Siempre.
Ayudar y poner buena cara y alegría, porque vamos, pues por la calle y vamos, la gente
y utilizar el conocimiento.
Y un poco la cabeza.
No sé dónde lo tienen, cuando, bueno, iba a decir disparate.
Sí, el corazón, un poco la mente, el corazón.
Cuando
todo
el que repartió los cerebros, algunos yo no sé dónde andaba.
Estaba de vacaciones.
Os traerían de potes.
Venga. Bueno, no, se nos termina el programa. Arenitza,
espera un
piso, una frase,
un piso,
por favor.
Y una última.
A ver, ¿qué última?
Es
que es importante. Chivo esto.
Aquí mi compañera Lady, que tuvo un altercado con una persona que se la arrimó directamente para, vamos a decirlo así, para decirle que ella se puede valer por sí misma y que estaba explotando a sus perros. ¿Vale? Vamos, yo de animalista.
Mira, eso.
Vamos a empezar, lo que decía María,
no merece la pena ni comentarlo.
A usar un poquito la cabecita y.
Con esos personajes no vamos a hablar, porque señoras que dicen semejantes paridas, o sea, no merece ni que les demos un segundo en la radio. O sea, de verdad te lo digo, para mí, bajo mi punto de vista. Yo lo que sí le pido a la ONCE, por favor, que no tarden 6 años los perros, que tarden menos, por favor, que hay muchas personas como Lady que necesitan la ayuda.
Sí.
Y ya terminamos, gente.
Venga, nos despedimos.
Terminaremos con la cancioncita del perro, ¿no?
No.
O con la de la huelga, la que quieras. No
Águila
sé
de oro, bueno, si nos parece bien.
No sé lo que es eso, porque nos ponen las cosas.
¿Has dicho?
Gracias.
Bueno, gente, el próximo martes nos vemos y seguiremos teniendo a Lady aquí.
Yo encantada, gracias.
Hay que repetir, sí.
Un saludo a toda la gente de la ONCE, ¿vale?
Petons.
Desde Ría Arenitza.
Bueno, que no solamente hay perros, también hay águilas, pájaros.
Y perra. Digo.
Perras, dragones.
Siempre se me está poniendo espiritual.
Sí, ahora enseguida entramos en Mundo Bría.
Ahí ya entra
donde hablaremos de esoterismo.
Ahí ya entra
espiritual.
A ver si hablamos un día de la la comunicación animal. De la telepatía y comunicación animal.
Muy interesante.
Animal. Sí. A ver si consigo, si rebusco mis apuntes
por
ahí.
Sí, eso está muy bien. Sí. Muy interesante. Venga, Ider. Venga, agur.
Chao, bella.
Agur, Miri.
Agur.
Mirari, agur, Lady.
Mirarte, perdón. Mirari, un placer haberte tenido.
Ah, sí, me gusta oírte.
Y sobre todo que sea.
Wow.
Y el 30 de noviembre a la huelga.
Todos a la huelga.
Todos a la huelga.
Con perro, sin perro, pero ahí vamos todos.
Venga, y el sector de limpieza también, que hay que darle un poco de gurra ya.
Aquí está Mónica, tiene que ir a la huelga también.
También.
Hay que ir porque...
Venga, un placer estar con
chao,
vosotros.
Chao, bella, agor.
Agor, agor.
No, lo quites, deja. Ay.